Por el Cono Sur, hace unos minutos desde Montevideo, el presidente del Gobierno ha reivindicado que el acuerdo con Mercosur es la mejor respuesta para hacer frente a la guerra arancelaria de Donald Trump. Sánchez ha reiterado que el deseo del Ejecutivo es buscar una solución negociada y advierte que, de no ser así, la Unión Europea responderá con dureza.
Este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es la mejor respuesta, por tanto, al actual contexto de incertidumbre internacional y la mejor manera de protegernos ante el creciente conflicto comercial. Es evidentemente una medida perjudicial para todos. Nadie gana en las guerras comerciales. Todos perdemos. También las empresas, los trabajadores y los consumidores de Estados Unidos.
Estados Unidos volverá a separarse de la UNESCO. Es la decisión de Trump, que sigue su estrategia de alejar al país de las instituciones internacionales que tanto ha criticado. De momento se desconoce si la Casa Blanca ha hecho algún comentario al respecto. Más detalles, Washington, David Alandete.
Estados Unidos acaba de anunciar de nuevo su retirada de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Lo ha confirmado hace unos momentos el Departamento de Estado aquí en Washington, señalando que la salida será efectiva a finales de 2026. Es ya la segunda vez que una administración de Donald Trump abandona ese organismo de la ONU. Y la decisión, según nos dicen, se enmarca en una revisión más amplia de la política exterior de Washington, que afecta también al Consejo de Derechos Humanos y a la Agencia para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. El gobierno de Donald Trump acusa a la UNESCO de impulsar una agenda globalista y woke y de mantener un enfoque divisivo en temas sociales y culturales. En 2023, con el regreso bajo la presidencia de Joe Biden, Washington había reanudado sus aportes, pagando lo que consideraba una deuda acumulada de $619 millones.
Y a partir de mañana el gobierno va a acoger los primeros 100 menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. El centenar de niños y adolescentes saldrán en dos grupos, la mitad lo hará mañana y el resto el viernes. El Ejecutivo español se ha comprometido a rehabilitar 400 plazas de asilo en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y además ha propuesto crear otras 350 repartidas en la península. Y continúan las reacciones a la reforma del gobierno, en la que modificará el sistema de acceso a los altos cargos de la función pública. Asociaciones como la de inspectores de Hacienda consideran que se trata de un plan que se quiere imponer sin ningún tipo de consenso, dicen, y bajo la falsa idea de modernizar el acceso a la función pública. La noticia ha pillado a sorpresa a alumnos como Jaime, que tiene 23 años y está estudiando las oposiciones para ser agente de Hacienda Pública.
Dicha reforma da un paso más en el impulso a la territorialización de las convocatorias, puesto que además de la previsión anterior de que dichas convocatorias puedan especificar la distribución territorial de las plazas, esta oferta establece que se deberán incluir una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos, así como el porcentaje estimado de la distribución por provincias.
Pues a partir de las 7 y las 6 en Canarias, en la linterna de Ángel Expósito, van a analizar los detalles de este nuevo modelo de oposiciones. Y en los deportes, la 16ª etapa del Tour de Francia ha tenido protagonismo español. Alex Natcher.
Enric Mas ha sido el nombre propio de esta jornada de montaña, a pesar de que al final no ha podido ser Alberto Arauz.
Una jornada que ha acabado con la primera victoria de un francés en este Tour de Francia en la cima del Mont Ventoux. El ciclista del Sudal, Valentin Paret-Pentre, se ha impuesto a Ben Gil en la línea de meta tras ser el mejor de una fuga en la que iba Enric Mas, que soñó con la victoria, pero que se quedó sin fuerzas en los últimos 5 kilómetros. En la lucha por el maillot amarillo, Pogacar ha resistido varios ataques de Vingegaard, ha terminado picándole 2 segundos sobre la línea de meta y le aventaja en la general en 4 minutos y 15 segundos.
Y España ya tiene rival para la final del Mundial de Waterpolo. Será Hungría, que ha conseguido tumbar a Serbia 18-19. Además, en fútbol se sigue moviendo el mercado. Osasuna ha traspasado a Jesús Ares al Atleti por 12 millones y desde las 7, 2 amistosos de primera a la vez Atleti y San Galen Villarreal.
Sigues en la tarde de COPE. Lo decía hace tan solo unos instantes, he salido del estudio, me encuentro ahora mismo en el parque con más historia de la capital, que es un pulmón verde en pleno centro de la ciudad, y que tenemos además la suerte de tener muy cerquita de la radio. Me refiero al Parque del Retiro. Es un parque bastante grande, tiene más de 125 hectáreas de jardines, árboles centenarios y muchas, muchas zonas de sombra. Precisamente ahora nos encontramos aquí, bajo la sombra de un árbol imponente. Por eso llama la atención que precisamente este parque, el del Retiro, se cierre cuando tenemos episodios de altas temperaturas. El Retiro, igual que otros parques de España, tiene un protocolo de actuación especial en casos de meteorología adversa, cuando llueve, cuando nieva o cuando hace viento también, pero solamente Murcia y Madrid contemplan el cierre de los parques también cuando el calor que hace, cuando ese calor es extremo. Está aquí conmigo nuestro divulgador científico en la tarde de COPE, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hoy no hace demasiado calor. Bueno, hace calor, sí, pero ojalá fuese todos los días del verano así.
El calor es
menor, yo lo firmaba.
Sí, menor del que ha habido estos últimos días. Pero efectivamente estamos aquí a la sombra de este castaño de Indias maravilloso que tenemos delante, un poquito afectado por una pequeña enfermedad de la que luego a lo mejor damos algún dato. Y claro, esto nos hace una idea de hasta qué punto este tipo de parques en el centro de la ciudad son fundamentales. Aquí, debajo de este castaño de Indias, posiblemente estemos a grado y medio, dos grados menos que 20 metros más adelante, a las faldas de la Puerta de Alcalá y con el tráfico rodado que hay en estos momentos. Estamos en un refugio contra el calor e incluso en días como este, que no son los más calurosos del año, afortunadamente, se nota gracias a la sombra de estos árboles.
Pero yo te puedo decir que soy una enamorada de este parque, que vengo muchísimo a pasear por aquí y me he encontrado muchas veces a lo largo de este verano, también el verano pasado, con las puertas cerradas del Parque del Retiro cuando hace muchísimo calor, cuando estamos a lo mejor en alerta en la Comunidad de Madrid. Y igual que yo, muchísima gente se sorprende precisamente de eso, de encontrarse con este parque cerrado cuando, como estabas apuntando, es un refugio climático.
Es paradójico, ¿verdad? Cuanto más lo necesitamos o cuando más nos haría falta la sombra de estos árboles, pues está cerrado el parque. Precisamente, entre otras cosas, porque las altas temperaturas son un factor de riesgo. Cuanta más temperatura hay, también más probabilidades de que los árboles caigan, de que las ramas puedan caer, puedan producir algún daño. Si eso lo acompañamos con viento y con falta de humedad en el aire, estamos ante la combinación perfecta para que haya un posible accidente. De todas maneras, para la tranquilidad de los madrileños, hay que decir que solo el 1% de los días del año el parque está cerrado y que el 80% de las ramas que caen en un parque como este ocurren precisamente cuando el parque está cerrado. Es decir, que la medida es muy efectiva.
Pues nos acompaña también Mariano Sánchez, que es jefe de la Unidad de Jardinería y Arbolado del Real Jardín Botánico CSIC y presidente de la Asociación Española de Arboricultura. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La explicación nos la estaba apuntando Jorge Alcalde. Es así, las altas temperaturas también pueden afectar a los árboles.
Sí, claro, las altas temperaturas lo que van a provocar es que haya más evaporación por parte de las hojas que absorción de agua por el sistema radical. Ese déficit lo que va a producir es que los vasos del cambio vaya aflojándose porque ya no sube tanta agua, pueda entrar incluso aire y el fenómeno de cavitación haga que alguna rama pueda partirse.
O sea, además, el peligro aleatoriamente está en las ramas que se puedan partir.
En las ramas exclusivamente.
¿Qué criterios se siguen para decidir cuándo se cierra el Parque del Retiro, no?
Bueno, necesitamos dos cosas. Una es la formación. Tiene que haber arbolistas formados, ya sea por la Asociación Española de Arboricultura, como técnicos especializados europeos en el EAC o bien titulados, formados en el Máster de Arboricultura de la Complutense. O sea, tenemos la formación y después tenemos una organización del Ayuntamiento de Madrid, que es el SERVER, que investiga y va, es la primera que llega cuando hay una rotura de ramas. Por eso es importante que nos den información de cuáles son las especies que cuando hace mucho calor se produce ese fenómeno de cavitación y de rotura de ramas. Porque así a lo mejor partes del Retiro se podrían abrir sabiendo y localizando las especies.
Claro, hay un protocolo muy estricto en ciudades como esta, no en muchas, la verdad que en ciudades como Madrid sí que es muy estricto, con una especie de semáforo verde, amarillo, rojo, que alerta de cuándo hay que cerrar el parque. Solo desde 2019, recordarán nuestros oyentes, como un par de desgracias, ¿no? Un hombre de 38 años y un niño que murieron por la caída de árboles.
Un poquito
precisamente
antes, sí, un chiquitín.
Sí, en este parque.
Pero en un día de viento.
En días de viento y además no siempre en verano. Pero yo, Mariano, no sé con cuánto tiempo de antelación hay que cerrar un parque, ¿cuánto tiempo eso os avisa a los responsables del parque de que se tiene que cerrar porque hay riesgo real para los viandantes?
De hecho, por ejemplo, yo como jardín botánico, que son 8 hectáreas, que es un jardín pequeño, recibo alertas de AEMET. Pues por ejemplo, a las 5 y 13 he recibido una alerta, que es la misma que recibimos del retiro, que hay alerta naranja hoy a partir de las 9 de la noche y que mañana se repite la alerta por la tarde. Entonces eso significa que con ese, digamos, ese protocolo que hizo el Ayuntamiento de Madrid, se sabe qué zonas son las que hay que cerrar con alerta naranja, con alerta amarilla y con alerta roja es que es cerrarlo. Entonces eso depende de ese conocimiento que tengan los arbolistas del Parque del Retiro del Ayuntamiento de Madrid, que son muy buenos, de saber cuáles son los árboles sensibles, cuáles son las zonas donde hay más diana, un parque infantil, una zona de juegos. Todo eso es asociado al arbolado, es lo que se cierra con las alertas naranjas y amarillas.
Claro, dices, ¿sabes cuáles son los árboles? ¿Saben cuáles son los árboles sensibles? ¿Cuántos árboles tenemos ahora mismo aquí pues en, mira, el Retiro? ¿Cuántos hay, Mariano?
Bueno, hay 21.000, creo. Hay muchos árboles. O sea, de hecho, están las copas rozándose unas con otras. O sea, habría que hacer una gestión a largo plazo de a lo mejor dejando el mismo número de árboles, pero cambiando las especies y poniendo de porte pequeño o porte mediano, si lo que se pretende es tener el mismo número.
Porque hay, Mariano, perdón, alguna especie especialmente sensible, alguna especie que sea más peligrosa y con la que tengáis, bueno, que tener más cuidado.
Yo datos de Cerber no tengo, porque no los han sacado todavía, pero del jardín sí que tengo. Entonces, las especies más sensibles que han caído ramas en verano han sido el plátano de paseo y los almeces.
Ahora mismo tenemos esos árboles por aquí porque nos señalaba el que tenemos justo enfrente de nosotros.
No, pero es un castaño de India.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nuestro alrededor, ¿alguno de estos?
Esto es un Stenolobium japonicum, ¿sí?, que es de sensible, lo que pasa es que no tiene categoría, no tiene entidad suficiente, son pocos metros lo que tiene de altura. Así que no le va a pasar nada a esta planta.
Y permanentemente técnicos van revisionando, claro, y revisando todos estos árboles para, claro, catalogarlos.
Es que el problema que hay, sí, después a posteriori, que la gente a veces también se queja, es que no lo abren temprano, es que hay que revisarlo, porque después de un temporal de viento no sabes lo que... Las que están en el suelo se ven, pero las que están quedado colgando o agrietadas, esas tienen que ser los especialistas arbolistas los que lo vean y decidan si ese camino lo cortan o no lo cortan, abriendo al público después.
Bueno, es una cuestión al final de seguridad por los incidentes que han pasado en los últimos años. Sí, es verdad que da mucho coraje, da mucha rabia cuando vienes al Retiro buscando pues unos cuantos grados menos en un episodio de altas temperaturas y te encuentras con este gran refugio climático cerrado, pero insistimos, es que es por seguridad.
Sí, es por seguridad y también es el criterio. O sea, los arbolistas de aquí saben cómo está el arbolado de aquí, pero no es lo mismo que en el Juan Carlos I o en el, uh-huh, Juan Pablo II.
Que son otros parques.
Entonces, tendría que haber otros criterios aplicados a cada uno de los parques.
Hay fenómenos, Mariano, a medio plazo, incluso a largo plazo, que para un profano a veces son inexplicables. Por ejemplo, venimos de una temporada de lluvias verdaderamente importante. Nos ha sorprendido lo que ha llovido, incluso en meses que habitualmente no tienen esta cantidad de lluvia. Y sin embargo, este verano, un parque como el Retiro va a tener problemas precisamente de que se seque, sobre todo en la zona más profunda de las raíces, y se produzca este efecto que decías antes, pernicioso, para un mayor riesgo de caídas. ¿Cómo, lloviendo tanto como ha llovido en Madrid, tenemos el subsuelo tan seco?
Bueno, ten en cuenta que ese agua percola y a lo mejor a la semana, a 40 centímetros de profundidad, la capacidad de campo que tiene ese suelo es muy baja. Porque otro aspecto del tema del protocolo que tiene el Retiro y otros parques es el agua que hay en el suelo, porque no solo se cierra por viento y calor, sino que también se puede cerrar si ha llovido mucho y hace viento, porque eso es como cuando tienes en casa tienes dos tiestos, uno muy seco y otro empapado. Haces así con la planta y en el empapado sale estupendamente y en el otro te sale con el cepellón. En el caso de los jardines igual, si llueve muchísimo las raíces se van soltando un poco de la tierra y como haga viento un día después o dos días después, hay riesgo de que vuelque.
Bueno, seguimos andando por el Parque del Retiro, por este recorrido que estamos haciendo en esta tarde, en la que afortunadamente no hace demasiado calor, pero es que se agradece además cobijarse bajo la sombra de los árboles. Mariano, te iba a preguntar precisamente eso. ¿Cuáles son los árboles que dan más sombra?
Los árboles que dan más sombra son los árboles maduros. O sea, los que tienen más edad, son más grandes y dan más sombra. Pero no solo dan más sombra, sino que en las hojas queda la contaminación retenida. Por eso es importante tener árboles grandes que retienen mucha contaminación y aportan más oxígeno. Y además tú piensas que ¿cómo baja la temperatura del Parque del Retiro? No es por la sombra, porque la sombra en realidad lo que hace es que no se caliente el suelo y por la noche no haya efecto noche de calor. Lo que hace es evaporar agua. Entonces, mientras más hojas tenga, más agua va a evaporar. Es como si tú sales de la playa, sientes frío. El frío lo sientes porque el agua se te está evaporando de la piel. Uh-huh. Está quitándote calor para evaporarse. Y aquí igual, quita calor a la atmósfera para evaporarse.
Este precioso castaño de Indias que tenemos delante, que debe de evaporar mucha agua porque es muy frondoso y tiene infinidad de hojas, que tampoco debe ser de los más viejos que hay en el lugar, pero que tiene unos cuantos años, veo que tiene unas manchas marrones en algunas de las hojas, algunas exfoliaciones. Me parece que algo malo le está pasando, un poco pachucho anda, ¿o no?
Sí, en este caso concreto que tenemos aquí detrás tiene una plaga, es la cameraria. Es una plaga que nos vino del norte de Europa y que se va comiendo la hoja por dentro, es la epidermis, entre la parte superior y la inferior se va comiendo la hoja. Pero es que además los castaños de Indias en Madrid tienen otro problema y es una enfermedad abiótica, que es no producida por un organismo vivo y es la humedad ambiente. La humedad es tan baja en Madrid que le quita la humedad a la hoja, entonces la va secando. Entonces si os dais un paseo por el Parque del Retiro o por cualquier otro parque vais a ver que en julio o en agosto las hojas de los castaños están rojizas, pero están secas por la humedad ambiente que falta.
¿Qué cuidados necesitan estos árboles con tanta antigüedad en muchísimos casos aquí en el Retiro?
Bueno, el Retiro es un BIC, por eso el protocolo se hizo para el Retiro, porque es un jardín histórico que tiene que conservar árboles maduros y árboles en la senectud. Entonces las revisiones aquí son constantes por parte de los arbolistas, además que los conozco. O sea, son constantemente van revisando el arbolado. Si se ha caído alguna rama o ha hecho calor, sabiendo ya las especies más sensibles, revisan a ver si tienen en las ramas microfisuras. Y eso es lo que hay que, ese es el trabajo que hay que hacer. Y por la mañana lo mismo. Llegan a trabajar a las 7 de la mañana y lo primero que hacen es esa revisión.
Yo hace muchos años conocí a Mariano en su otra faceta, que es su trabajo en el Real Jardín Botánico, que es otra de las joyas que tenemos aquí en esta ciudad. Y creo que el Real Jardín Botánico este año tiene alguna novedad de especies muy interesantes que se han implantado y que posiblemente además nos ayuden a entender mejor estos cambios que se producen en la flora con el paso de los tiempos y con el aumento de las temperaturas.
Bueno, nosotros estamos trabajando en las nuevas especies que habrá que poner, sobre todo de arbolado en la ciudad. Hay algunas, por ejemplo, los arces pseudoplátanos, que se nos han muerto ya dos, y los tres que nos quedan va camino de morirse, porque la humedad ambiente de Madrid cada vez está más baja y el verano es cada vez más prolongado. Entonces estamos buscando otras especies, queremos hacer un convenio con Chile y con México para traer especies arbóreas de esas zonas mucho más rústicas que las que tenemos aquí.
¿Y cuáles son esos árboles que se deberían plantar en las ciudades?
Bueno, pues precisamente estamos trabajando en ellos. Está el género Prosopis, el género Quillaja, que son muy buenos porque dan sombra, no son muy grandes, digamos, el problema que pueden tener, pero desde luego van a resistir los 19 y los 21 grados que tengamos aquí en el 2090.
Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, el árbol que más abunda es el plátano de sombra.
El plátano de sombra, sí.
¿Y ese debería ser sustituido?
Bueno, ese está en el límite para el 2090, según las previsiones de AEMET de la temperatura que va a haber en Madrid para el 2090, y los datos que tenemos de las bases de datos de los jardines botánicos es la probabilidad de que esos árboles sobrevivan o no sobrevivan. Y el plátano de paseo para 2090 está en el límite. Entonces, claro, como faltan muchos años y falta saber realmente qué pasa con la corriente del Golfo, si llega o no llega y esas cosas, pues no sabemos. Pero, por ejemplo, el arce pseudoplátanus, el castaño de Indias, los tilos, son tres especies que no veremos en el 2090 en Madrid.
Bueno, estamos hablando con alguien que tiene ya en mente cuál va a ser el paisaje de una gran ciudad como esta en el año 2090. Ya lo estás planificando. Yo no me resisto, Pilar, aprovechando que tenemos a Mariano aquí, a preguntarlo sobre una polémica que suele acompañar a las grandes ciudades. Y es si hay suficientes árboles o no hay suficientes árboles. Si hay suficientes zonas de sombra o no. Las ciudades son grandes islas de calor. Sabemos que pueden ser mucho más amigables y transitables si hay suficientes árboles. Pero a veces hay incluso demasiados árboles. La gestión de la cantidad de árboles no solo depende de contabilizarlos, sino dónde se ponen. Yo no sé, por ejemplo, en una ciudad como Madrid o como Barcelona, ¿cómo está en ese sentido?
Es que realmente el beneficio de los árboles no lo dan los troncos, lo dan las ramas y las hojas. Entonces no te interesa tener muchos árboles, te interesa tener mucha ciudad cubierta por la sombra de los árboles. Con eso evitas que se caliente el asfalto, se caliente la acera, se caliente las paredes de los edificios y por la noche se dan ese calor. Entonces nos interesa. Hay una fórmula que ya están asumiendo muchos ayuntamientos, que es la 330-300, que surgió a raíz de la pandemia, que desde tu ventana veas tres árboles, que el 30% de tu barrio esté con sombra de árboles y que a 300 metros tengas un jardín pequeño con árboles y bancos para sentarte.
Pues esa debería ser la fórmula que deberíamos tener en cada una de nuestras ciudades. Y si es verdad lo que nos decías tú, Mariano, hace un momento, que en Madrid, por ejemplo, en esta zona, más allá del Retiro, ya saliendo a la calle, tenemos un exceso de árboles que también es innecesario,
sí,
¿no?
Sí, sí, te lo he enseñado.
Sí, ¿eh?
Hay tres alineaciones. Una, la central, es de árboles muy maduros que ocupan ya 25 metros. ¿Qué hace un árbol a 5 metros de ese gran árbol? Entonces, molestarlo por una parte y crecer inclinado buscando el sol, que a largo plazo será un riesgo para esa zona.
Pues el paisajismo, desde luego, que tiene su importancia vital en las ciudades y en un parque como este, en el del Retiro, donde hoy hemos estado con Mariano Sánchez, que es el jefe de la unidad de jardinería y arbolado del Real Jardín Botánico CSIC y el presidente también de la Asociación Española de Arboricultura. Mariano, muchísimas gracias por explicarnos todos estos detalles y sacarnos de duda, ¿no? Porque cuando venimos al Retiro y nos lo encontramos cerrado, decimos, ¿por qué? ¿Por qué se cierra un parque tan maravilloso como este? Precisamente cuando lo que queremos es buscar la sombra y que baje un poquito la temperatura. Gracias.
Gracias a ti por llamar.
Bueno, Jorge, que vamos a continuar en el Retiro un ratito más.
Sí, porque se está muy bien, es muy agradable. Ha sido un placer volver a encontrarme con Mariano y aprender tanto de toda la ciencia que hay en un parque. ¿Dónde se coloca un árbol? ¿A qué distancia? ¿Cuánto se riega? ¿Cuándo se poda? ¿Cuándo hay que cerrar un parque? Y ha sido un placer descubrir que ha subido el EGM, Pilar, porque no solamente porque Mariano es un crack, sino porque a esta sombra también han venido un montón de moscas, que hemos aprendido que las moscas van a la sombra y han estado aquí escuchando el programa con nosotros.
Bueno, porque la radio no se ve, pero hemos estado espantando moscas los tres mientras estábamos hablando permanentemente, porque esto es como los chiquillos que van siempre a la alcachofa, al micro.
Se ha corrido la voz, pues que estábamos
moscas,
aquí.
Las moscas han venido también al micro en este ratito que hemos compartido con Jorge Alcalde y con Mariano. Jorge, gracias también a ti por acompañarnos.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
Bueno, Rosa Rosado.
De niños seguimos hablando, Pilar.
De niños seguimos hablando de las virtudes que tienen nuestros niños, nuestros hijos, más allá de la tecnología, que eso lo damos por descontado, desde luego.
Sí, 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 porque a cuántos nos tiemblan las piernas cuando vemos que el móvil no funciona, ¿eh? Pero bueno, esto para una niña de 11 años es coser y cantar.
Hola, buenas tardes, gente. Mi hija Amada, en este caso, pues llevamos 2 semanas con el teléfono de su abuelo, que si lo tenemos que llevar al servicio técnico, algo no funciona, está roto. Y esta mañana se nos ha ocurrido al abuelo comentarlo delante de ella. Pues nada, ha hecho así el ajustes, pim, pam, punch, todo aquí, todo acá, pim, pam, pam. Y en 5 minutos el teléfono está arreglado. No hace falta servicio técnico, ni hace falta llamar al seguro, ni hace falta nada. Hacía falta las manos de mi hija Amada. Un beso.
¿Qué te parece? Mala es una crack.
Fíjate.
Sí, 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 se la saben todas, especialmente en la tecnología, claro.
Buenas tardes, gente. A mi hija le pusimos un programa de control parental para limitar el acceso a aplicaciones y el tiempo de uso del móvil y tardó 2 días en piratearlo. Saludos.
Ay, es que a veces nos empeñamos en nadar contracorriente.
Sí, claro.
Pero bueno, claro, a estos controles también hay que ponerlos. Lo que pasa es que ellos son muy hábiles.
Y tanto, en 2 días, vamos, pirateo el control parental y hacer puñetas. Nos pasa a los padres, bueno, y también a los profesores, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Bueno, yo hijo no tengo, pero tengo mis alumnos de la ESO que cuando tengo un problema con el móvil o un problema informático, ellos me lo resuelven y me dicen, hablando inglés eres un crack, dice, pero nivel informático, tienes un nivel informático de abuelo. Venga, buenas tardes.
Y eso se lo dicen al profesor Pilar. Qué barbaridad.
Así, tranquilamente, con descaro.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que estamos viendo que nos superan, vamos, en casi todo, mira.
Mis hijos juegan a fútbol, les gusta mucho, y además que son buenos los jodidos de ellos. Y la verdad es que yo no he jugado nunca al fútbol. Ni me ha gustado verlo, ni me ha gustado jugar en
casa. Mi hija es mejor que yo en pintar.
Yo enseñé a mi hijo a hacer cookies con pepitas de chocolate y las hace mejor que yo.
Tengo que reconocer que la pequeña, que tiene 3 años, me supera en cabezonería.
Mis hijos lo que hacen mejor que yo es procrastinar. Siempre dejan todo para mañana.
Pero bueno, eso forma parte de la edad, ¿no? De la infancia, de la adolescencia, pues dejarlo para mañana.
Sí, sí, sí. Esto, bueno, son mejores en lo bueno y a veces en lo malo también. Bueno, ¿en qué cosas?
Eso es, que nos lo cuenten.
Sí, que nos lo cuenten en qué cosas es mejor tu hijo que tú en el 607 15 06 02.
¿Y qué nos cuentas ahora tú de la Mutua, Rosa?
Pues todavía hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Claro, nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Solo el futuro del turismo hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos. ¿Dónde? Y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por El Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos tan apurados en nuestro día a día que una de las cosas que a mucha gente se le queda pendiente es leer un poquito más, esos libros que se van acumulando en la mesilla de noche. Pero llega esta época del año, llega el verano y con él el momento perfecto para reencontrarnos con la lectura. Ya sea en la playa, en la montaña, en un aeropuerto o desde el sofá de casa, el verano nos regala tiempo y con tiempo vuelve el placer de leer. Y de eso sabe mucho Fernando Bonete, colaborador de este programa, profesor de la Universidad Nebrija de Madrid, escritor y además todo un influencer literario. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, encantado, rodeado de libros.
Oye, ¿leemos ahora más en verano?
Pues yo diría que sí, pero si median vacaciones de por medio, porque bueno, puede ser verano y seguir al mismo ritmo, ¿no?, que en otoño y que en invierno. Si median vacaciones, yo creo que sí, tanto los que ya leen de por sí, que tienen más tiempo para leer, como para los que nunca leen nada, pero como tienen tanto tiempo, aunque sea por aburrimiento, deciden animarse.
Bueno, para los que están buscando esas novelas que llevarse de vacaciones este verano, hoy nos traes 5 libros perfectos para ello y tenemos un poquito de todo. Lecturas para entretenerse y relajarse, para divertirse y para pasar un buen rato. Comenzamos con un libro para los amantes de la novela histórica, Pelayo, de José Soto Chica. ¿Qué nos descubre este libro sobre la figura de don Pelayo?
Pues me atrevería a decir que prácticamente todo, porque quiero decir, en el imaginario colectivo el nombre de Pelayo pues está muy presente, aunque fuera de oídas, aunque no supieras nada de historia, lo de Pelayo te tiene que sonar, ¿no? Aunque sea porque flota ahí en la mentalidad colectiva. Pero ¿qué sabemos realmente de Pelayo? Si nos preguntan, bueno, sí, sabemos que fue una figura importantísima, bueno, tras la invasión musulmana en esa España fragmentada, o España en construcción, mejor dicho, tan fragmentada. Pero claro, del personaje y más sobre todo de la persona que sabemos. Pues esta novela nos lo descubre. Hay mucha épica, como no podía ser de otra manera, y qué bien que no haya renunciado a la épica el autor Soto Chica, pero además hay mucho de lo más personal. Pues es un tío al final vacilante, pero fuerte, que tiene que luchar por construir aquello que se le ha robado y en cierta manera también construir la historia, porque ahora la historia ya está construida, pero en aquel momento había que construirla.
Bueno, a don Pelayo lo conocemos como el hombre que se rebeló contra el califato omeya de Damasco. ¿Este libro es fiel a la historia?
Pues es uno de los grandísimos puntos fuertes de esta novela. A ver, yo también tengo que decir que mi punto de vista con la novela histórica es que ante todo es ficción, y por lo tanto si es ficción y es una novela, pues el autor se puede permitir las licencias que quiera, ¿no? Si no, pues oye, léase usted un ensayo de historia. Pero aquí la verdad es que, en fin, se han juntado los astros, porque José Soto Chica, además de haberse animado, ¿no?, a la novelística con este pedazo tocho en el mejor sentido, porque es una gran novela, pues es que es un gran especialista en el mundo bizantino. Es uno de los grandes especialistas de la Edad Media peninsular. Entonces,
bueno, es que el autor Soto Chica tiene también su propia historia, porque fue militar.
Sí. No, y es una persona con una experiencia enorme, además de su conocimiento de la historia. Entonces, es que es la persona idónea para escribir este libro. No sé si alguien puede haberlo hecho mejor, pero desde luego me cuesta pensar que alguien tenga el currículum académico, pero además, y la experiencia, ¿no?, personal. Y además las dotes narrativas, muy buenas dotes narrativas, estoy sorprendidísimo con esta novela para contar la historia de este personaje épico.
Ya tenemos una primera recomendación, que es Pelayo, de José Soto Chica. Vamos a continuar. Fernando, para los amantes de la literatura especulativa y de la ciencia ficción, Expediente Hermes, de Sabino Cabeza. ¿Qué es este libro, Expediente Hermes, y qué historia nos propone?
Mira, fíjate, Pilar, que venimos de recomendar novela histórica, que es el género más leído en nuestro país. Vamos ahora con ciencia ficción, que no lee ni el tato en nuestro país, una literatura de nicho. Pero por favor, que los oyentes venzan sus prejuicios, sus estereotipos y se animen a leer esta novela.
A ver si me convences, que yo no soy muy de fantasía y ciencia ficción.
Bueno, sabes que ahora está pegando muy fuerte la inteligencia artificial. Sí, esto de la robótica, la inteligencia artificial. Y al menos creo y creo que podemos coincidir en que lo más importante del tema de inteligencia artificial es la reflexión crítica que se haga sobre el tema. Quiero decir, está muy bien manejar los aparatitos, saber manejarlos y saber sacar provecho, pero ese pensamiento crítico yo creo que es importante. Bueno, pues que te aporten esta reflexión desde la narrativa y además desde una novela que es entretenida de principio a fin, estos pasapáginas de verano que no puedes parar, pero que a la vez te está nutriendo de reflexión sobre inteligencia artificial, me parece maravilloso.
¿Y dices que es entretenida?
Bueno.
¿Esto no es un oxímoron?
No, de verdad. Aunque parezca, no lo es. O sea, es una historia magnífica, de lo mejor que se ha publicado en la ciencia ficción este año. De hecho, es la ganadora del premio Minotauro de este año, muy merecido. Es una novela que además sintoniza muy bien con los clásicos, porque es un viaje espacial y eso nos recuerda mucho a Arthur C. Clarke. tiene mucho de novela thriller policíaca, que nos recuerda mucho a la novela clásica Asimov, con esos detectives robots que tenía Asimov en su ciclo de los robots. Y como digo, al final tiene un gran protagonismo la robótica, las relaciones amorosas mediadas por la robótica, y es una novela que nos va a apelar al día a día de lo que estamos viendo con la inteligencia artificial en nuestros días, pero que además, como está envuelta en ese papel de regalo del thriller y la novela policíaca, es que es un caso trepidante.
Bueno, yo me fío de tu recomendación, Fernando, si es verdad que lo de ciencia ficción y fantasía, no sé si lo veo para el verano, como que el cuerpo me pide algo más ligerito, pero siempre, por supuesto, tu criterio pues me convence. Vamos con un buen thriller literario que es Desaparecidos, de Tim Gotro. ¿Por qué has elegido esta novela?
Mira, este es otro oxímoron, como tú decías antes, otro oxímoron, porque Tim Gotro es uno de los mejores narradores de la actualidad, de la literatura internacional, estadounidense. Sus novelas siempre están ambientadas en Luisiana, Nueva Orleans, como es el caso de Desaparecidos, pero al mismo tiempo tiene, siendo, digo, un escritor actual, un sabor a clásico, un sabor tan especial su literatura. De verdad, yo cuando leo su literatura, de verdad, siento una sensación tan agradable de que me están hablando de cosas que me apelan, de principios tan universales, de valores, que no sé, una sensación muy especial, no sabría del todo describirla. Lea, por favor, Desaparecidos y lo comprenderán, ¿no? Entonces, es un autor que escribe maravillosamente bien, cuidando cada palabra, cada término, cada idea, pero que al mismo tiempo nos presenta siempre unas tramas que de alguna manera te atrapa, ¿no? En este caso quizás lo tenía más fácil, porque como es un thriller, es decir, nos presenta el caso de la desaparición de una niña y de la búsqueda de su personaje, de su protagonista, que acaba de venir, de luchar en la Gran Guerra y, bueno, pues al final decide ir a buscar a esta niña desaparecida. Como está toda esa trama de por medio, pues lo tenía más fácil atraparnos. Pero es que tiene también un libro maravilloso, que es El paso siguiente en el baile, que es una historia de amor en la Luisiana perdida y pobretona de los años, creo que está ambientada en los años 70, que no teniendo el aliciente del thriller también te engancha, ¿no? Y la verdad es que me encanta disfrutar de estas historias que te enganchan, pero que a la vez te están aportando un valor literario enorme.
En este caso, Desaparecidos la novela se desarrolla en Nueva Orleans, por lo que me imagino que la música tiene que estar muy presente.
Lo está. En todas sus novelas está siempre muy presente, como no puede ser de otra manera, porque es su lugar de origen, ¿no? Y en esta novela, especialmente, muy presente el jazz de Nueva Orleans, en esos, no sé llamarlos, bares o clubs en los que se solía tocar, y también muy presente los barcos, lo marítimo, lógicamente también, por Nueva Orleans,
pero Mississippi.
Pero también es una constante de la literatura de Gotro.
Bueno, cuarta recomendación, y en este caso nos vas a hacer un descubrimiento de un autor, sí. Podemos decir,
llámalo raro, no
raro,
te cortes.
Venga, no nos cortamos, raro.
Claro.
Y aquí nos propones La muerte del sol, de Jan Lianke. ¿Quién es Jan Lianke?
No lo sé ni yo, pero sí que sé que su literatura es magnífica. Sí, bueno, es un autor chino, uno de esos eternos candidatos al Nobel. Alguien se ha acordado de él en las listas estas de los Nobel y lo suelen poner. No sé si unos periodistas se copian a otros aunque no lo conozcan, pero lo incluyen en las listas. Oye, y ojalá lo gane alguna vez, desde luego sería merecidísimo el Nobel a Jan Lianke. Pero bueno, de momento no ha colado en la Academia Sueca. Bueno, es también un autor chino muy censurado en China porque tiene novelas. De hecho, la última que ha publicado, que no recuerdo el nombre, pero bueno, siempre está publicada en Automática Editorial, se puede encontrar toda su obra traducida al español ahí, y muy bien traducida al español. Su última obra, de hecho, ataca bastante de forma sibilina al régimen chino, pero bueno, esta novela no tiene nada que ver, bueno, al menos en apariencia, con el régimen político de la República Popular China, sino que tiene que ver con una parábola, y además una parábola muy chocante. Es un autor raro, pero es que la trama también es muy rara, y es que de pronto el sol un día desaparece y la gente enloquece en ese pueblo que nos presenta. Es una novela que tiene mucho de kafkiano, mucho de distópico, mucho de locura, pero toda esa locura, todo eso kafkiano, toda esa rareza en realidad tiene sentido. Es una de estas novelas que, a pesar de que apuntan a una cierta ligereza hacia la vanguardia estilística, se puede leer muy bien. A los amantes de Kafka les va a chiflar, a los amantes de lo distópico les va a encantar, y a los que no les guste ni lo kafkiano ni lo distópico, les animaría.
Sí, Sí. Es que yo ya estoy un poco cansada de,
bueno, pues nada, pues
de lo distópico.
A novela histórica.
O sea, nos pasan tantas cosas surrealistas en la actualidad que por qué tener que acudir a las distopías, ¿no?
Total, total. No sé quién decía por ahí que lo de Orwell ya no era una distopía, era la precuela. Era
claro,
la precuela,
efectivamente,
de lo que
todo lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, vamos a acabar, Fernando, con un clásico, con Dulce Hogar de Dorothy Canfield Fisher.
Eso.
¿Cuál es el principal atractivo de este libro, de,
bueno,
Dulce Hogar?
Primeramente, volver a la normalidad, cosas más normalitas, que veníamos de La muerte del sol, esta de Yan Lian, que tan, tan extraña, ¿no? Y de que si viajes espaciales, bueno, algo muy familiar, algo muy normal, como digo, y algo que nos sorprendería que os dijera que está escrito en 1924, porque la trama de esta novela es la de, o la historia que se cuenta en esta novela es la de una mujer que decide recuperar su vida laboral, su vida profesional, es ama de casa, pero decide recuperar su vida profesional. Claro, y esto descoloca totalmente los roles en la casa. Pero no suscitemos esas imágenes violentas del marido exaltado, no llegamos a este extremo. Simplemente el marido, tanto el marido como la mujer, empiezan a cuestionarse cuál es su papel realmente en la casa, en el trabajo, y es que son preguntas que se están planteando en estos momentos 100 años después, porque esto fue escrito en 1924 y 100 años después nos estamos planteando las mismas preguntas. Entonces, es un clásico bastante olvidado, injustamente olvidado, de esta escritora estadounidense. Es una de sus mejores obras y no deja de ser un clásico feminista, del buen feminismo, que nos hace pensar y reflexionar sobre cuál es el papel que jugamos en la vida.
Bueno, pues ya tenemos lecturas para este verano. 5 recomendaciones que nos hace Fernando Bonete. Pelayo, de José Soto Chica. Expediente Hermes, de Sabino Cabeza. Desaparecidos, de Tim Gotro. Este es el título raro, o el autor raro. Eso. Le hemos bautizado así, La muerte del sol, de Jan Lianke.
Pero cuando gane el Nobel algún día me lo agradeceréis, ¿eh? Si ya le conocíais.
Vale, ya te lo agradeceremos si lo gana. Y Dulce Hogar, de Dorothy Canfield Fisher. 5 libros que seguramente todos ellos merecen la pena, porque Fernando Bonete, bueno, claro, voy a contar de él. Si le seguís a través de Instagram, pues ya sabéis todas las buenas recomendaciones que nos hace todas las semanas. Oye, aprovechando que es colaborador de este programa, hemos dicho, venga, que en verano queremos que la gente lea, que luego viene, estamos en invierno muy apurados con el trabajo, con los niños, los baños, los estudios, no nos da tiempo. Pues ahora no hay excusa y aquí tenemos buena lectura.
Por fin me llamáis para hablar de algo que conozco. Eso está bien.
Oye, cuando te llamamos para otras cosas también.
Ya,
estás
no
sobradamente
tanto, pero no
informado.
Tanto, pero no tanto, no tanto. Es que esto es literatura, me gusta tanto.
Pues siempre es un placer hablar contigo de libros. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Continuamos a esta hora de la tarde, a las 6:42. Te cuento que España se ha convertido en el inesperado invitado de la última controversia entre el gobierno chino y Estados Unidos, porque nuestro gobierno ha adjudicado a la empresa china Huawei un contrato de más de 12 millones de euros para almacenar escuchas judiciales. Claro, esto no ha gustado nada en Estados Unidos, que ha expresado su preocupación por la seguridad nacional y ha insinuado que esta decisión podría poner en riesgo el intercambio de inteligencia entre los dos países, entre España y Estados Unidos. Lo último es que China ha acusado al país norteamericano de hacer bullying a las empresas chinas y le pide que no interfiera en el contrato de Huawei en España. Bueno, ¿de qué va todo esto? ¿De qué va el contrato que ha firmado el Ministerio de Justicia con Huawei? Pues ahora España utilizará los servicios de esta empresa china para alojar grabaciones obtenidas mediante autorización judicial como parte del sistema SITEL, que es el sistema informático utilizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil para interceptar comunicaciones telefónicas en investigaciones criminales. Nuestro gobierno asegura que estos sistemas no están conectados a Internet ni a redes externas y que su uso es exclusivamente judicial. Pero para Washington esto no es suficiente. De hecho, 2 congresistas republicanos han enviado una carta al director de Inteligencia Nacional estadounidense advirtiendo que China podría utilizar estos sistemas como una puerta trasera para acceder a información sensible. Y alertan de que esta decisión española podría afectar a la cooperación en inteligencia dentro del seno de la OTAN. Bueno, ¿qué hay detrás de esta disputa? Pues de ello vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Por qué desde allí, desde Estados Unidos, hay tantísima preocupación por este contrato? ¿Está justificada esa preocupación?
Está justificada en el sentido de que cualquier empresa china, en este caso Huawei, pero cualquier empresa que esté radicada en China o opere en China, según la ley de seguridad nacional de ese país, está obligada, si se le pide, a compartir cualquier información que esté en sus servidores. Entonces, por explicarlo de una forma sencilla, imagina que hay algún tipo de información relativa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Comparte mucha información con España. En cuanto a yihadismo, España, al fin y al cabo, pues es la puerta de Europa ante el continente africano. También se comparte mucha información relativa a Interpol, a operaciones rusas en territorio europeo. Y si alguna de estas informaciones que comparte la inteligencia o los servicios de seguridad de Estados Unidos acaban en un servidor o un dispositivo de Huawei, esto puede acabar en manos de la dictadura china. Hay un caso muy claro que se comenta aquí. Cuando hemos preguntado estos días, hemos estado hablando con portavoces de la Casa Blanca y con gente que está un poco metida en este asunto, y nos dicen, mira, para el ataque que hubo de Irán, el que hubo el mes pasado con los bombarderos B-52, hubo una preparación. Esa preparación implicó a la base de Rota y a la de Morón para el fuselaje y demás, ¿no? Bueno, se podría haber advertido antes a China si hubiera habido un dispositivo de Huawei en esas bases y hubiera pasado información relativa a esos ataques por allí. Pues podría haber estado avisada China antes de esa operación ultrasecreta, ¿no? Ese es el problema.
¿Qué dicen exactamente desde el gobierno de Trump? Porque en realidad el detonante de todo esto es esa carta, ¿no?, de esos dos congresistas republicanos.
No es una carta cualquiera, Pilar, porque no es solo el gobierno de Trump, no es solo el poder ejecutivo. Aquí en Estados Unidos hay una verdadera separación de poderes. ¿Quiénes firman esa carta? Sobre todo son los presidentes de las comisiones de inteligencia de la Cámara de Representantes, que equivale a nuestro Congreso de los Diputados, y del Senado. Y el Senado es importante, Pilar. El Senado aquí en Estados Unidos no es como el Senado en España, que es una Cámara de Representación Territorial, pero en España tenemos los poderes del Senado muy limitados, ¿no? Aquí no. Aquí el Senado es una Cámara con la potestad de controlar no solo la diplomacia, sino también la inteligencia. Entonces, lo que pide el senador Tom Cotton, que es alguien muy influyente en la Casa Blanca y en Washington, un senador republicano conservador, es que Estados Unidos inicie una investigación que, según le consta a COPE, porque hemos preguntado y nos han dicho que sí, se está considerando limitar la inteligencia que se comparte con España por este riesgo. Básicamente, lo que me han dicho estos días en la Casa Blanca, que he estado preguntando por aquí, es que no es la primera vez que temen que España esté utilizando tecnología china. Ya pasó con el 5G, con las redes 5G. Ya se evitó aquel problema porque España renunció a darle a Huawei y otros grandes tecnológicos chinos el desarrollo de las 5G, pero que ahora vuelve este problema que no entienden por qué es tan recurrente con España.
O sea, que no les han convencido las explicaciones de España, esto de que los servidores de Huawei no tienen conexión a la red y que, por lo tanto, están aislados y protegidos ante cualquier injerencia externa.
No les convencen porque, claro, ese no es el asunto. El asunto no es que esos servidores estén conectados o no. Mira, te pongo un ejemplo. Yo ahora mismo estoy en la sala de prensa de la Casa Blanca. Aquí, si tienes un dispositivo chino, Huawei, o si vienes con algún tipo de tecnología china, te puedes conectar a las redes externas, pero los funcionarios y a las redes internas de la Casa Blanca no puedes conectarte. Por ejemplo, no puedes conectarte a los sistemas de Starlink que proviene a la Casa Blanca de Internet. En el Pentágono ni siquiera puedes entrar con dispositivos Huawei. Es tan seria la amenaza que ellos consideran de estos servidores. De momento, las explicaciones que han recibido del gobierno español las consideran aquí en Washington completamente insuficientes, ¿no? Porque, al fin y al cabo, cualquier dato judicializado de causas que pase por cualquier servidor de Huawei, aunque no estén conectados a una red u otra, podría acabar en manos del Partido Comunista Chino, porque así figura en su ley de seguridad nacional.
Bueno, pues este es el último choque entre Estados Unidos y nuestro país, en este caso a cuenta de ese contrato que nuestro gobierno tiene con Huawei. Y veremos a ver qué impacto podría tener este episodio sobre la relación de inteligencia y cooperación entre Estados Unidos y España. David Alandete, gracias, David.
Gracias a ti, Pilar.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
o tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos.
En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están creados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No.
Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche...
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en la recta final de esta tarde de COPE, en la que hoy hemos hablado de la relación de nuestros hijos con la tecnología y en particular con plataformas como TikTok. Y es que nuestros hijos con este tema, con la tecnología, pues nos dan mil vueltas. Pero aparte de este asunto de la tecnología, ¿en qué son mucho más hábiles nuestros jóvenes, nuestros niños que nosotros, nuestros hijos en definitiva? Es lo que les preguntábamos a lo largo de la tarde a nuestros oyentes, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, bueno, me encantan los mensajes que nos mandan las abuelas, mira.
Gracias, gente. Yo tengo una nieta que cuando tenía 9 años le hacía una ilusión. Abuela, ¿te ha pasado algo en el móvil? Abuela, ¿te arreglo el móvil? Porque la verdad es que siempre me pasa algo, porque... Y ahora tiene 11 años cuando le digo... Elena, mira, ves que la pasa al móvil. Otra vez, abuela. Ya se ha cansado la pobre tica de tanto follón del móvil. Con la ilusión que le hacía cuando tenía 9 años. Otra vez, abuela. Buenas tardes.
Ay, qué bueno. Sí. Esto es la vida misma. Oye, me recuerda mucho a mi hijo con mi madre, con su abuela, efectivamente, porque mi madre también le dice a mi hijo, oye, mírame lo del móvil, que no sé por qué no me va esto, esta aplicación o esto otro, se me ha cambiado el tamaño de la letra. Y a veces le coge de buen humor y se lo hace de así de primeras y si no tiene que estar detrás de él para que se lo haga,
claro,
efectivamente.
Y si ella le dice, otra vez, abuela.
Otra vez, abuela.
Es que los 9 años no son los 13, los 14
eso
ni los 15.
Es, eso es.
De pequeños son una monada, pero luego le sale el carácter y... Paciencia, cero.
Buenas tardes, gente. Pues fue precisamente configurando una impresora y un nuevo ordenador que me compré y le pedí a mi hijo ayuda. Lo que pasa es que el niño ha salido a su padre, es decir, yo, arrogante y soberbio como él solo. Con lo cual, y tras un intento de ponerlo en marcha e intentar enterarme, decidí que lo dejara, que ya me apañaba yo. Y la verdad es que me apañó muy bien y... pues nos seguimos llevando bien también, él y yo.
A ver, al final hay que convivir. Entonces más vale llevarse bien, ¿verdad?
Más vale. A veces es mejor decir, mira, ya lo hago yo y ya está, y mantenemos la fiesta en paz. Que todo es ponerse, que luego al final te pones y a lo mejor acabas arreglando tú la impresora, configurándola, pero bueno. Este oyente también tiene sus más y sus menos con su hijo.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un chico de 18 años y la verdad que es muy listo para estas cosas de la tecnología y me da miedo preguntarle algo y él, pues cuando le pregunto y hace, sí, pues esto es muy fácil, mira, así como con desprecio, vas aquí, va pasando de pantallas que yo ni me da tiempo a leerlas, a nada. Y el otro día, bueno, se ha sacado el carné ahora hace 15 días y yo, digo, me voy a vengar un poco y él me va preguntando todo tieso al volante, ¿por dónde tiro, papá? ¿Por aquí, por allí? Y yo ni me muevo. Y no me dices nada, no sé qué. Igual que tú con el ordenador. Ahí va, listo. Bueno, muchas gracias, gente. Chao.
A veces tienen que probar un poquito de su propia medicina, efectivamente.
Sí,
porque
sí.
Cuando les preguntas algo y te dan esa lección a esa velocidad, pues que no podemos aprender. No podemos, claro, no le seguimos.
Es que muchas veces necesitan de tu ayuda. Entonces, donde las dan, las toman, claro.
Eso es.
Bueno, aventuras y desventuras en la familia tenemos de todo tipo. Mira qué historia con el secador.
Buenas tardes, gente. Nosotros tenemos una casa en la playa familiar y tenemos una televisión que era mía, me la compré hace 15 años y como somos sostenibles y se ve bien y es de estas planitas y demás, estamos aguantando todo lo que podemos y ya lo último que cuando se rompe, mis hijos lo arreglan. Tienen el secador allí, le dan aire y por lo visto se seca algo de dentro y funciona. Entonces ellos ponen la tele que quieren cambiar el canal, ¡pum! Se va. Cogen el secador y la arreglan. Y entonces yo no sé arreglarla así. No me entra en la cabeza que para ver la tele tenga que encender el secador y secarlo. Pero ellos que son más chicos lo tienen aprendido. De serie y mientras no dure, pues habrá que tirar para adelante.
Pues secador, que no falte el secador. Oye, si arregla la tele, vamos tirando, ¿no?
Con nuestros hijos nos superan en muchas cosas, pero lo que tampoco debemos olvidar es que también nos lo estés contando, el que siembra recoge.
Yo acostumbraba, cuando se acostaban mis hijas, leía un fragmento de un libro cada noche antes de dormirse. Acá escuchaba con ella música, la música que a mí me gustaba, y por último también veíamos muchas películas juntos. Cuando ha pasado el tiempo, mis hijas me han devuelto con creces esa semillita que yo puse, y ellas ahora me aconsejan en la lectura que tengo que hacer, me mandan videoclips de música que me encanta, ellas ya tienen mucha más cultura musical que yo, y películas, y eso tengo que agradecérselo. Un abrazo, gente.
¿Ves? Y además tenemos hijos muy listos, porque ¿qué pasa cuando tienes un hijo que es programador de ordenadores y esas cosas se le dan estupendamente? Pues
hola, sí. Buenas tardes, gente. Pues mira, lo último fue ayer. Está poniendo una aplicación en el teléfono, domotizando todo el salón de la casa, que si te sientas en una parte del sillón, pum, se enciende el ventilador. Te vas a la otra esquina de esta lámpara, pum, se enciende la lámpara. Y así nos tiene toda la casa domotizada. Eso es un galimatías. La tele se enciende también cuando entras en el salón. Bueno, es horroroso. El día que no esté él, ya le he dicho que me quite todo eso porque no voy a saber encender ni apagar la tele. Hay veces que le tenemos que llamar, menos mal que trabaja desde casa, que teletrabaja, porque es que hay veces que no hay manera de encender o apagar las televisiones. Venga, buenas tardes, un saludo, gente.
Bueno, pero en general, menos mal que los tenemos cerca para que nos saquen de muchos apuros.
Ay, ¿eh? Sí. Mira, yo tengo a mi hijo haciendo la matrícula de la universidad. Le he dicho, oye, esto dedícate tú, que ya tienes edad también para que vayan resolviendo ellos sus propias cosas, ¿no?
Efectivamente, resolutivos, como nos decía antes una oyente.
Necesitamos que sean resolutivos, efectivamente. Bueno, que la radio ya sabes que continúa aquí en COPE. Te quedas ahora con La Linterna y con Rubén Curral. Hasta mañana.
Cadena COPE.
En Siria se ha desatado el terror. En el plazo de una semana se calcula que los combates entre beduinos, drusos y las fuerzas del gobierno han causado la muerte de más de 1.000 personas y forzado el desplazamiento de aproximadamente 128.000 civiles. Además, se ha desatado una crisis humanitaria fruto de la escasez de agua potable y suministro eléctrico, falta de alimentos y de medicinas. La alianza de la comunidad drusa con Israel, los ataques de los beduinos contra los drusos o el desplazamiento de las fuerzas gubernamentales en el sur del país, cerca de los altos del Golán, son solo algunas de las piezas de un puzzle difícil de componer. Es verdad que Siria e Israel, con la